Yo miraba mi pasado hace poco porque me encanta mirar el pasado porque de eso se trata mi profesión. Yo estoy congelando la historia y tengo cómo mirar la historia. Tengo cómo mirar hace 20 años que tomaba fotos o las fotos de mi papá o las fotos de la historia a través de mi vida que yo he tomado y yo digo, ala, he mejorado. Eso es indiscutible, es muy chévere. ¿Por qué mejoré? Porque empecé a perder el miedo, David.
Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
En la misma línea del propósito de Altavoz, de subirle volumen a esas iniciativas de emprendimiento que merecen ser divulgadas, porque el cuento que no se cuenta, no cuenta. Nació Ayuda al Profe, el patrocinador de la temporada 1 de esta serie Altavoz. Ayuda al Profe es la plataforma de formación online que apoya a los docentes en su apropiación de herramientas digitales para humanizar las clases en línea que imparten a sus estudiantes y permitir que la educación de calidad continúe, muy a pesar de la pandemia del COVID-19. Bienvenidos a Altavoz. Ya estamos llegando al final de esta temporada 1 de la serie Altavoz. Hoy en el episodio 9. El episodio 9 y el episodio 10 es con Juan Pablo Cohen, fotógrafo formado en la ciudad de Nueva York y en este momento coordinador de reportería gráfica del periódico de la ciudad de Cúcuta, La Opinión. Y como lo dice Juan Pablo, la mejor cámara es la que está con uno. A continuación, esta parte 1 con Juan Pablo Cohen.
David, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los oyentes. Esto realmente es muy grato. Es un placer para mí estar acá. Pues, a ver, David, brevemente, yo viví 10 años en la ciudad de Nueva York, donde adquiero mi título de fotógrafo profesional. Allá existe, digamos, la carrera. Acabé en la clase dentro de algunas carreras, pero pues allá sí existe la profesión como tal. La estudié, me desempeñé mucho en la parte de arquitectura, por así decirlo, de fotografía arquitectónica y fotografía de modas. Pues mi universidad era muy enfocada a eso, era una universidad de modas. Hace 10 años decido regresar, ya casi 10 años, los voy a cumplir ahorita, y por fortuna me ubico en el diario La Opinión, me dieron la oportunidad, allá he subido algunos pues escalafones, hoy en día soy el coordinador de reporteros gráficos, ya hace algunos años. Y ha sido otro mundo para mí, obviamente es mi profesión, pero es una faceta totalmente diferente a lo que me dedicaba cuando vivía en el exterior. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que sucedió de allá hasta hoy.
Juanpa, un poco para volver más adelante al momento actual de lo que haces, pero regálanos un poquito de contexto, incluso antes de salir del país a estudiar fotografía. ¿Cómo llega y en qué momento crees que llega la fotografía al proyecto personal de Juan Pablo, que ya empiezas a pensar, hombre, esto puede ser mi proyecto de vida?
Mi papá es arquitecto, David. Entonces, mi papá siempre fue una persona visual. En mi casa siempre existieron cámaras. Él retrataba el progreso de sus obras. A mí siempre me llamó la atención el tema de las cámaras y los detalles. Yo siempre veía planos en mi casa, mi papá delineaba, dibujaba, y eso para mí, la parte visual para mí siempre estuvo muy presente desde pelado. Cuando yo decido irme, que termino el colegio acá, yo siempre, digamos, me quise ir. Mi hermana ya vivía allá. Yo llego allá con una incertidumbre de ¿qué voy a estudiar? Yo no puedo decir que yo salí del colegio sabiendo qué quería hacer porque ese no fue mi caso. Sabía que era una persona muy visual, pero también sabía que no quería la arquitectura en mi vida. no sé por qué motivo, hoy en día, créame que la amo, la adoro, estoy hasta pensando en estudiarla, porque tengo un amigo muy cercano que empezó a estudiarla después de viejo, y después de viejo me refiero, él empezó su carrera a los 33 años. Entonces, con ese punto de partida de ser una persona visual, de tener un papá arquitecto que siempre me inculcó a detallar, llego allá, mi hermana, que también estaba en el área del arte, ella es diseñadora de joyas, me dice: Juan, ¿por qué no viene a mi universidad y mira el catálogo de carreras? Yo recuerdo que la primera vez que abrí el catálogo vi fotografía y yo le dije: Nana, yo quiero eso, me parece supremamente interesante y creo que va conmigo. Y fue amor a primera vista. Allá empecé mi carrera, hice las 3/4 partes. Después me tocó retirarme por temas de tiempo y terminé en otro lado, pero pues ese fue el inicio y por eso fue que decidí que iba a hacer fotografía. Y no me arrepiento, al sol de hoy soy un fotógrafo muy feliz.
Juanpa, de pronto no sé si recuerdas ya cuando iniciaste pues los estudios, ese momento en el que confirmaste que pudo ser de pronto algo interno, pero como esa satisfacción interna de que miércoles escogí lo que era, porque cuando nos cuentas de que ves el catálogo y sientes, siempre hemos hablado y me parece bien interesante de ese feeling interno, ¿no? Como ese sentimiento de que, oiga, por aquí puede ser el camino, pero no está confirmado porque no hemos empezado a andar ese camino. Pero ya una vez comienzas a andar ese camino de la formación, ¿qué es lo que crees que te hace sentir que acertaste en la decisión?
Yo creo, ahí tengo, pues, con lo que comienzo, creo que tengo certeza que era el manejo de las personas. Yo siempre he sido una persona muy social y como esa universidad era muy enfocada al fashion, al arte, al modelaje, yo tenía muy buena relación con todas las modelos y podía manejar, pues, la situación. Tú tienes que crear un lazo de confianza. Por ahí comenzó todo. Entonces, digamos, las que eran mis modelos o los que eran mis modelos se sentían muy cómodos. Entonces yo decía, bueno, por ahí empezamos muy bien porque tú tienes que tener ese feeling. Y después es que nace, a raíz de ese feeling, nacen las buenas imágenes. Tú tienes que desarrollar un ojo. Eso te lo da también la universidad. Ellos te van guiando, oye, esto es lo que hay que hacer, ¿por qué no intentas esto? Y tú vas madurando tu ojo. No es el caso de todo el mundo. Hay gente que nace con un talento innato. Eso es indiscutible. Hay pelados que agarran una cámara y tienen un ojo espectacular. Y eso también me parece, pero es una cosa divina. No fue mi caso. A mí me fueron madurando y fui cayendo más en el enamoramiento, pues, de mi profesión.
Juanpa, cuando salimos del colegio, que fue básicamente el mismo año, pues los teléfonos smartphone que tenemos hoy no eran los que habían y pues una cualidad que se ven en los teléfonos y más con la competencia de marcas y la competencia feroz que hay en el mercado es que el dispositivo de fotografía pues siempre va a ser mejor y hoy en día manejando distintas marcas hay muy buenas opciones de cámaras en los teléfonos celulares. Entonces, de pronto alguien que escuche este episodio y pueda aprender algo, me llama la atención cuando hablas de madurar el ojo, ¿cierto? Como ese olfato que se va afinando, pero en este caso es el ojo, que es el recurso que se va afinando. Entonces, una persona como yo, puede ser que no sé de fotografía, pero tengo mi smartphone, ¿cómo puedo o en qué me debería enfocar? Hablando justamente de este tema de colocar ese énfasis o ese foco cuando voy a tomar una fotografía, por ejemplo, de un ave, por ejemplo, estamos en el Parque Santander y está la estatua o están las palomas. ¿Dónde debo colocar ese ojo para que esa fotografía sea una mejor pieza de contenido?
Yo la verdad creo que esto lo va haciendo también la práctica. David, tú empiezas, primero tienes que perderle el miedo a tomar fotos. Hay mucha gente que le da miedo, sencillamente no es capaz ni siquiera de activar la cámara de su celular para tomar fotos. Entonces, yo lo que le decía hace poco en una charla a los estudiantes de la Universidad Francisco era, miren, no se preocupen por qué marca de cámara, cuántos megapíxeles tienen. La mejor cámara que existe es la que siempre está con uno. Nunca lo olviden. No importa si es un celular Nokia, no importa si es una cámara de 15 millones de pesos. Eso hoy en día es irrelevante. ¿Por qué digo que es irrelevante? La fotografía hoy en día se consume más que todo en dispositivos móviles. Es muy poco lo que se está imprimiendo. ¿Entiendes? Entonces, ahorita el que tenga 50 megapíxeles es irrelevante porque el pixelaje es relacionado al tamaño de la impresión. Mucha gente no sabe eso. Una cámara de 12 megapíxeles comparada con una cámara de 100 megapíxeles da lo mismo como tú la estás viendo desde los 6 pulgadas de tamaño de tu pantalla de celular. Entonces, retomando el tema de la madurez, tú tienes que tomar y tomar fotos y ir viendo tu pasado. Yo miraba mi pasado hace poco porque me encanta mirar el pasado porque de eso se trata mi profesión. Yo estoy congelando la historia y tengo cómo mirar la historia. Tengo cómo mirar hace 20 años que tomaba fotos o las fotos de mi papá o las fotos de la historia a través de mi vida que yo he tomado y yo digo, ala, he mejorado. Eso es indiscutible, es muy chévere. ¿Por qué mejoré? Porque empecé a perder el miedo, David. Porque uno en esta profesión tiene que mirar más allá de lo que es evidente. O sea, cuando te voy a dar un ejemplo muy, muy breve y es cuando hay ruedas de prensa, que es un tema muy aburrido porque tú vas a una rueda de prensa, no sé, y tú de la gobernación, de la alcaldía, que sea, tú llegas allá y hay 50 cámaras y hay un señor importante hablando. Tú quieres tener una foto diferente, no te quieres parar al lado de las 50 cámaras que hay porque vas a tener exactamente el mismo ángulo. Entonces, ¿por qué no tratamos más bien de subirnos a un lado y mostrarle a la gente la impresión que es tener 50 cámaras, apuntarle a un señor importante y metemos a todo el mundo en ese conjunto, en ese conjunto de gente en la misma foto para que se vea algo diferente? ¿Por qué? Porque tú en los otros 49 medios vas a ver la foto del señor importante hablando desde la izquierda, el centro y la derecha. Entonces nada va a cambiar. Tienes que ir pensando más allá, pensar por fuera de la caja, como dicen los gringos, pues.
Perfecto. Juanpa, y un poco regresando a la parte de la formación. Cuando nos cuentas que tu universidad tenía un énfasis en el diseño de modas, que digamos que es una opción importante, o en la arquitectura, yo recuerdo, y no ahora los nombres, pero sí recuerdo que me gustaba observar revistas de arquitecturas porque siempre traían, pues justamente lo que estamos hablando, muy buenas fotografías. Cuando saliste, digamos, de ese estudio en Nueva York, ¿te considerabas que eras muy bueno más en la parte del fashion, más en la parte de moda, o te considerabas muy bueno en esta parte, digamos, de arquitectura, de lo que podía ser lo urbano, lo urbanístico?
Siempre resalté más en lo urbano, David. La parte de moda era muy buena. Asistía a fotógrafos muy buenos.
Modelos muy buenas.
Me llamaban porque, digamos, era bueno en el tema de iluminación. Pero vivir en la capital del mundo, pues, o sea, tú salías y siempre había alguna novedad, algún detalle arquitectónico para ver, para estudiar, para analizar, para retratar. Entonces, digamos que la arquitectura siempre estuvo como en mi sangre. Lo del modelaje, la parte fashion, claro, eso es el segundo amor. Pero si te tengo que poner las cosas en posición, primero siempre fue la arquitectura, después fue la parte fashion.
Ayúdame a entender un poco el antes de disparar la fotografía o el antes de capturar el momento.
En mi caso,
sí.
En mi caso, yo siempre miro primero. O sea, hay que, antes de levantar el arma, como hay veces, le digo yo, la he bautizado así últimamente, porque uno levanta la cámara y la gente hoy en día se siente atacada. Antes de, digamos, levantar el arma, yo me paraba allá y yo miraba y yo decía, ala, qué bonito. Primero uno lo disfruta. Tú tienes que disfrutarlo, especialmente la parte arquitectónica, que nada se va a mover. Está ahí, lleva años ahí, o de pronto lleva un mes de inaugurado, pero está ahí para que tú lo mires, lo estudies, le busques el punto de vista, la parte más bonita para mostrar, para retratar, porque un edificio lo retrata cualquiera. Hoy en día tú te paras con un teléfono y tomas la foto. Búscale la comba al palo, por así decirlo. Entonces, a mí siempre me gustaba era mirar primero. Si podía darle la vuelta a la estructura, se la daba, porque es que todos los edificios tienen detalles. Hoy en día veo, digamos, en Cúcuta unas cosas que yo decía, ¿por qué pasan desapercibidas? ¿Por qué?
Claro. Juanpa, pero una cosa que tiene que ver con esto. Es diferente cuando tú estás tomando una foto para ti a cuando tienes, por decirlo de alguna manera, un cliente para esa foto. O sea, cuando alguien te encarga un trabajo, siempre hay un propósito o siempre hay un objetivo que está enmarcando el trabajo. Si estamos hablando de moda, seguramente hay una marca que está representando esa línea, ese lanzamiento, ese desfile, etcétera. Y en el caso de la arquitectura, pues puede haber una firma, puede haber una agencia. Entonces, en los dos casos, ¿cómo cumplir esa tarea de darle al propósito, teniendo en cuenta que si es un edificio, está quieto, pero tienes que cumplir con un propósito del trabajo que te encomendaron?
Exacto. Bueno, ahí todo va muy de la mano con la comunicación que uno tenga con el cliente. A veces el cliente quiere ver su edificio, pero olvida que tiene un entorno que también sirve para amenizar esa fotografía. Entonces, en el tema de la parte estructural, de la parte de arquitectura, yo trato de mostrarles movimiento, y con movimiento me refiero, digamos, fotografiar el edificio de noche, donde yo pueda mostrar las luces de los carros, y amenizar un poco más que mostrar un carro quieto parado en un semáforo o algo así. Entonces, ahí es donde entra el conocimiento técnico y uno le muestra las opciones al cliente. Recuerda que esto es una profesión muy artística, donde yo hoy en día, con la tecnología digital, le puedo mostrar al cliente 100 opciones. ¿Sí? Usted me contrató para 10, acá le muestro 100 opciones. Usted se sienta y me dice, Dios mío, las 100 me gustaron, 20, estas son las 10 que le pegó a lo que yo soñaba, fabuloso. Con el tema de moda es muy, muy, muy similar. Tú estás retratando, hoy en día son líneas, colecciones de diseñadores. Entonces ellos siempre te van a decir, mira, quiero hacer énfasis en los colores, que contrasten. La modelo no me interesa tanto, me interesa es que resaltes mi ropa. Pero todo va también de la mano. Tu ropa va a resaltar si está puesta en la modelo indicada.
Mira, hay una curiosidad que me quedó de una serie de Netflix que está hoy en día como muy reciente en la cartelera, que se llama Abstracto. Pues puede aparecer en inglés o en español, pero en español sería Abstracto o Abstract. Y en un episodio es sobre un fotógrafo que posiblemente lo conoces, que es un griego, que se llama Platón, ¿cierto? Él es griego, pero creció en el Reino Unido. Actualmente entiendo que está vinculado con esta revista que es muy importante, que es justamente de Nueva York, pero que es muy importante a nivel mundial, The New Yorker, y es el que hace las portadas y todo esto. Entonces, la curiosidad que me quedó, y yo dije, hombre, cómo me encantaría que pudiese tener un espacio de preguntas y respuestas, alzar la mano y lanzarle esta pregunta a este fotógrafo. Él hace, por ejemplo, muchas fotografías del rostro. Él pues ha fotografiado de Bill Clinton hasta hoy a todos los presidentes de Estados Unidos, ha fotografiado a Gaddafi, hasta Hugo Chávez, en fin.
Lo conozco su trabajo, es un entonces, retratista excelente.
A mí me parece súper interesante que él siempre muestra los ojos, pero los ojos, Juan Pablo, son muy expresivos. ¿Cómo un fotógrafo, como el caso de este fotógrafo o tú, por ejemplo, pueden llegar a mostrar tanto solamente con una franja del rostro que son los ojos?
Los ojos, bien, y se ha dicho toda la vida, los ojos son la ventana del alma. Eso no hay duda alguna. O sea, fíjate que hoy en día estamos viviendo algo muy similar y es, permanecemos con el 60% de nuestra cara tapada, pero tú sabes cuando una persona casi que está sonriendo, así tenga el tapabocas puesto por los ojos. ¿Sí me entiendes? O sea, la expresión facial tú la puedes deducir a través de los ojos. Tú a través de los ojos deduces, no, es simple lógica. Cuando estás triste, si lloras, si estás bravo, hay gente que se pone sencillamente, se le explotan los vasitos y se le ponen los ojos rojos. Los ojos son la ventana del alma. Los ojos son muy, muy discientes.
Juanpa, cuéntanos un poquito del vacío que hay entre dejar Nueva York y regresar a Cúcuta, pero después de 10 años, claramente Cúcuta pues es la ciudad del corazón, creciste acá, ¿cierto? La familia, pero vienes, como lo decías, de la capital del mundo. Entonces, pues si hubiese llegado a Medellín, claramente hay un cambio, pero de repente, bueno, Medellín, cierto, la ciudad se ganó un premio hace poco de la más innovadora del mundo, en fin, pero regresaste a tu ciudad. Un poco ese vacío entre dejar Nueva York y llegar a Cúcuta, ¿cómo fue eso?
No, David, para mí eso fue una llenada del alma espectacular. Yo no me arrepiento. Esta pregunta obviamente me la hacen muy seguido. ¿Usted por qué se vino? La respuesta pues es un poco también, la puedo dar, y es, una cosa es conocer Nueva York como turista. Otra cosa es usted vivir, tener 3 y 4 trabajos, no descansar nunca. Durante, en mi caso, fueron como 6 años que me volví un workaholic, un adicto al trabajo. El no parar nunca te empieza a cansar. El neoyorquino tiene una fama de ser grosero, de ser déspota, de no dar direcciones de dónde queda algo, porque siempre vive en un trajín que te lleva a un nivel de estrés terrible. Te voy a dar un ejemplo muy cercano. Mi hermana se me desmayó en el subway 3 veces, donde yo recibía la llamada del hospital diciendo: ¿usted es pariente de Liana Cohen? Yo, sí, claro, su hermana se desmayó por un episodio de estrés. Yo no quería llegar a eso, y desde el día que yo salgo de Colombia, mi corazón se queda acá en Cúcuta. O sea, yo esta ciudad la considero, para mí es una metrópolis, para mí es el amor de mi vida, para mí es muchas cosas esta ciudad. Siempre supe que quería volver. Cuando empieza a coger fuerza la idea de volver es cuando me veo un diciembre, un 24 de diciembre, no recuerdo qué año, pero asumo que fueron como 3 años antes de volver. Me encuentro sentado en la esquina de mi cama llorando porque, uno, no tengo amigos para salir a disfrutar la Navidad, porque todo el mundo está trabajando y porque mañana tengo que trabajar.
2 sin ayacas, sin pasar de nada.
2, mi hermana estaba allá, pero no vivíamos juntos, ni siquiera iba a poder ver a mi hermana. O sea, es un país lleno de oportunidades, divino y todo, pero esas mismas oportunidades se encargan de fracturar con lo que crecimos acá. ¿Sí me entiendes? O sea, yo le decía a una persona, una cosa muy diferente es que usted se vaya a estudiar a Bogotá, donde viene cada 15 días, 20 días, si tiene la oportunidad, o cada 6 meses, a ver a su familia. O sea, yo no podía venir porque me había vuelto un adicto al trabajo. Entonces, a ti te tatúan en la frente el tema de ganar y ganar y ganar. Sí, todo eso es muy bonito, David, pero digamos, no te llena el alma. Cuando mis amigos de acá de Cúcuta comienzan a regresar a la ciudad, eso me empieza a dar a mí como un boost, y empieza esa idea de, oiga, qué chévere volver a la ciudad, a trabajar por la ciudad. Siempre lo he dicho, desde lo que uno sabe. Mis amigos comenzaron a volver y faltaban 2 o 3. Entre esos yo. Yo un día, pues ese día sentado en la cama, yo dije, yo me voy a devolver. ¿Cuándo? No sé, tengo que estructurar el proyecto, ta, ta, ta. Pasó otro año, volvemos a un 24 de diciembre en la misma situación, sentado en una esquina de mi cama con un plato de pasta, literalmente en lágrimas porque acabo de hablar con mi mamá, y esa es mi Navidad, solo en un apartamento estudio donde tengo a mi hermana, no sé, 2-3 kilómetros de distancia, y tampoco la puedo ver. Es muy duro. Ese día dije, en un año me voy. Exactamente un 26 de diciembre llego yo a Cúcuta. Y desde entonces, mira, a mí, o sea, mi corazón vive lleno de felicidad. A mí me ha ido muy bien en esta ciudad, no me puedo quejar. Yo sé que mi profesión no es lo que era ya, pero igual yo soy tan despegado a lo material. Para mí las cosas van mucho más allá de eso, de lo que yo pueda hacer como persona, desde mi profesión. O sea, son tantas cosas que me llenan el alma de estar acá que para mí por eso nunca fue un vacío, sino fue terminar de llenar el vaso de felicidad.
Genial, calidad de vida y pues poder estar con los nuestros, eso es invaluable. Juanpa, cuéntanos un poquito de ese trabajo que asumes cuando regresas y tienes la oportunidad en el periódico La Opinión. ¿Cómo, además de la parte académica, pues que claramente fue lo que te formó para trabajar en esto, pero cómo las experiencias de haber estado en Nueva York te sirvieron para empezar a aplicar acá tu trabajo en La Opinión? Porque pues no era arquitectura, no era el tema de moda, era reportería gráfica.
Exacto, y para mí fue, eso fue duro, eso fue un tema complejo. Yo recuerdo que coincidí con el entonces director del periódico, José Ustorio, en Bucaramanga. Eran las primeras vacaciones que yo me daba como en más o menos en 7 años. Yo llego acá y en una Semana Santa me dicen, vámonos para Bucaramanga. Mis amigos que estaban acá, hicimos un paseo muy rico. Creo que son las únicas vacaciones que también he tenido como en los 10 años que llevo acá. Y allá coincido en algún lugar con el director del periódico. Claro, lo conozco de infancia porque pues, sus hijas son amigas de mi hermana, son amigas mías. Y él me dice, Juan, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, no sé, Doc. Yo en ese entonces tenía soñado el tema de las galerías, porque Nueva York pues es un negociazo tener una galería. Acá, obviamente, no tanto. Y él me dijo, Juan, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Yo le dije, Doc, no es mi fuerte, pero pues agarremos el toro por los cachos y de una sí. Retornando de Semana Santa, me vinculo al periódico. Y así pues fue en ese entonces un golpe muy duro porque no es para lo que tú eres bueno. Si o sea, tú te consideras bueno en 2 áreas de la fotografía donde has estado trabajando 1 década y todo el mundo te ha dicho, oye, qué bien, te ha ido bien económicamente, te han salido clientes, pero caes en un sector de la fotografía donde es totalmente desconocido y el primer miedo es, vienen la parte judicial, de la fotografía, la parte de orden público, que digamos yo vengo de una ciudad donde todo está en paz, ¿sí? Donde la reportería gráfica no era lo mío, ni a mí me van a llamar porque hubo un muerto aquí o incendiaron allá, no era lo mío, acá sí. Y yo recuerdo que de las primeras misiones, las llamamos nosotros en el periódico, que tuve, fue un caso judicial muy triste y fue un niño ahogado allí en la vía del puerto. Eso para mí fue muy, muy duro. O sea, creo que nunca había visto un muerto, mucho menos un menor de edad. Entonces, esa parte sí me entró como un baldado de agua fría. Gracias a los compañeros de la época, o sea, gente ya con mucha cancha, a uno lo van como suavizando frente al tema. De ellos, obviamente, aprendí mucho, todo lo que sé hoy en día, hay figuras importantísimas en la parte de reportería gráfica acá en esta ciudad y ellos te van formando, tú obviamente aplicas tu propio criterio, pero ellos te van diciendo, oye, mire, tranquilo, esto, uno tiende a normalizar la parte judicial, pero eso no es normal, o sea, que a una persona la asesinen no es normal en ningún lado, pero tenemos que empezar a trabajar en el reportero gráfico que va a contar una historia a través de imágenes, con respeto, eso sí lo traía yo desde un principio, yo decía, a mí no me interesa ver cosas explícitas, a mí me interesa contar, como me pedía el periódico, cuente qué vio a través de sus imágenes, el periodista lo cuenta a través de las letras. Entonces, así se fue, así uno se va formando de nuevo, es una nueva universidad, por así decirlo, David, y también ha sido espectacular, o sea, todas las áreas de la fotografía, me imagino yo que son muy bonitas para quien las ejerce. Yo le explicaba a los muchachos de la universidad que no porque yo sea fotógrafo significa que yo sea un buen fotógrafo de bodas. Yo no comulgo con eso porque yo no soy bueno retratando bodas. No soy bueno en la parte, digamos, esa parte social no es la mía, pero hay gente excelente. Por lo menos, te voy a dar un ejemplo así, abuelo de pájaro, Juan Pablo Bayona. Juan Pablo Bayona es un fotógrafo multifacético. Él es comunicador social, además. Él es multifacético, él es bueno para todo. A ese man me le quito el sombrero de él, trabajó conmigo en el periódico. Dios mío, de él he aprendido muchísimo. O sea, hay muchos ejemplos para seguir. Pero sí, volviendo al tema, es un nuevo mundo la reportería gráfica, pero es un mundo que enseña infinidad de cosas.
Juanpa, y cuando nos explicabas hace unos minutos la importancia de madurar el ojo, que nos hiciste pues el ejercicio para una persona que quisiera empezar, y tú nos decías, indudablemente hay que lanzarse y la repetición casi que hace al maestro. No fueron tus palabras, pero un poco la interpretación. Entonces, ese ojo maduro que ya traías de un ejercicio distinto o de un ejercicio en otro campo, pero que ya traías ese ojo maduro, ¿te sirvió ese grado de maduración o tuviste que darle otro enfoque para aplicarlo a tu trabajo en el periódico?
Creería que un poquito de las dos. ¿Y por qué? El periódico tiene unos procesos y tiene un editor gráfico. Tú tienes que tratar de buscar concordar con el editor gráfico. Eso hay veces es un choque de trenes. Entonces, ese editor gráfico es el que más o menos tiene el conocimiento de qué le gusta a la gente. Entonces, al principio lo mío era como muy artístico y de pronto al hombre como que no lo llenaba, pero él también, así como no lo llenaba, se sentaba y me decía, Juan, venga, miremos esta foto de pronto un poco más así para que la gente la tenga un poco más clara y no tenga que empezar a deducir. Claro, yo iba en contravía de eso porque yo decía, a mí no me gusta lo que sea obvio, a mí me gusta obligar a la gente a que empiece a mirar un poco más. Hoy en día ya tengo más libertad de practicar eso y poder mostrar el ejemplo que le daba a las cámaras. O sea, yo podía llegar con ese ejemplo y el man me decía, pero a mí qué me interesa ver a los camarógrafos. Entonces, ya en un futuro, cuando la relación se fue formando, yo le decía, el impacto visual, porque todos tenemos un criterio que debe ser escuchado, David. Entonces, en ese entonces yo le decía al editor gráfico, miremos la foto para que la gente la vea por otro lado y no solo sea la cara del personaje importante. Entonces, miremos qué conlleva una rueda de prensa y en ese entonces, pues, 50, 100 cámaras también son impactantes. La gente también mira eso. Y en nuestro caso, el periódico, pues, es captar la atención de los lectores porque la gente empieza, hay veces, la noticia por dos cosas, o el título o la foto. ¿Sí? La foto generalmente es lo primero que tú consumes porque la ves arriba antes de iniciar la nota, el título después, y si alguna de las dos realmente te interesa, tú lees la nota. Yo no te puedo decir, yo, empleado del periódico, yo no te puedo decir que yo me leo el periódico completo todos los días. Es mi tarea leerme el periódico, pero obviamente tú seleccionas qué te interesa primero.
Juan, y en esa explicación que nos acabas de dar, cuando tú estás tomando la foto, tu cerebro empieza a formar un titular. O sea, tú tomas una foto y tú dices, esta foto puede tener este titular. Claramente no es de pronto tu rol o tu compromiso no es asignarle el titular, pero casi que tú empiezas a etiquetar cada foto con un posible título. ¿Pasa claro, eso?
Claro que sí pasa eso. Y lo bonito de esto es la armonía que hay con el periodista que va contigo. Tú tienes que tener una buena relación laboral y un manejo de personas. O sea, a nadie le gusta que le digan cómo hacer su trabajo, pero tú siempre tienes que estar abierto a opiniones. Y eso es lo bonito de mi trabajo. Por lo menos yo muchas veces puedo estar ubicado en un lado donde yo digo, este es el mejor ángulo. Pero el periodista que está conmigo puede estar en otro lado y me dice, uy, Juan, venga para acá porque mire lo que veo desde acá. Pues yo corro para allá. ¿Por qué razón habría decirle que no? O sea, mientras más ojos hayan, muchísimo mejor. Lo mismo pasa cuando se termina, digamos, ya de cubrir la misión. Uno se monta al carro y uno le puede decir, oiga, Pepito, ¿qué tal si usted se faja un título como, no sé, tal por cual? Y al hombre le suena la flauta. O sea, todos tenemos que tener disposición de escuchar, porque no somos los dueños de la verdad.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de la parte 1. La próxima semana nos conectamos nuevamente con esta parte 2 y parte final de este gran episodio sobre fotografía, creatividad, arte, con el fotógrafo cucuteño Juan Pablo Cohen. Por favor, ayúdenme a compartir con una persona más este contenido y si aún no se han registrado a mi boletín dominical, les pido que vayan al sitio web David Alvarado MU y ahí está la opción para registrarse y cada domingo poder estar en contacto y actualizados con el podcast.